A momento la familia con libertad de pensamiento. Con compromiso y pasión, siempre adelante. Construimos un espacio, un lugar vibrante. Teleradio América, nuestro corazón. Unidos por siempre en esta misión. Teleradio América por dentro es más que un canal. Es un sentimiento, libertad en cada voz. En cada momento una familia con libertad de pensamiento. Somos Teleradio América. La última embajada de la libertad.
El siguiente programa es clasificación A para toda la familia.
Del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
La laguna de Cabral o Rincón sigue en el eje de la preocupación nacional. La semana próxima, las comisiones ambientales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la Academia de Ciencias estarán entregando al Senado y al Ministerio de Medio Ambiente un informe sobre la situación de esta laguna. En lo que ese informe llega, yo creo que podemos adelantar algunos elementos importantes. Está claro que la región suroeste es una región que tiene un déficit crónico estructural de agua, evidenciado en que la relación de demanda, disponibilidad de agua, es desfavorable. Supera la demanda el 100% de la disponibilidad. Y que esto ocurra es simplemente inconcebible. Lo que nos dice que el agua disponible para la región es escasa. Pues esta escasez está cada vez más agravada por la gestión pública del agua, porque la falta de agua obliga a una mucha mejor planificación. Imaginémonos una familia que tiene una entrada de 1,000 pesos y tiene un gasto de 8,000 pesos. Está claro que lo que recibe no le alcanza. Pero si de esos 1,000 pesos gasta 950, 900 para una única actividad, todo el resto quedará descompensado. Esa familia estará obligada a hacer tres cosas. Primero, a garantizar el manejo más eficiente posible de la escasez que tiene. Segundo, hacer un esfuerzo por mejorar los ingresos. Y lo tercero es frenar cualquier gasto innecesario, superfluo, cualquier desperdicio. Pero imagínese que esta persona que lo que gana son 1,000 pesos, tire el 60, el 70% de ese ingreso a la basura. Es como cuando por mal manejo de un sistema de agua perdemos 4/5 partes, perdemos el 80%. El 65, el 70%. Es decir, tenemos un agua que es escasa, que está muy mal gestionada, con mucha irresponsabilidad, y de la que esa que está mal gestionada, la inmensa mayoría se pierde. Todo esto hecho bajo la protección de un Estado que fue capaz de firmar en el 2006 un convenio que entregaba no solamente la mayor cantidad, más de 2/3 partes del agua del río Yaque del Sur, a el consorcio azucarero central de Barahona, sino que además le daba la potestad de ser ellos quienes controlasen la asignación del agua, y lo puso bajo el control directo del dique de Santana, la pequeña represa de Santana, donde se distribuye la inmensa mayoría del agua para el consorcio y se deja prácticamente nada para las comunidades aguas abajo y sobre todo para la laguna de Cabral. Lo que quiere decir que ciertamente la laguna tiene una menor recepción de agua cada vez mayor por una razón elemental, porque cada vez estamos disponiendo de menos agua en el sistema. Pero esa que está llegando menos además está siendo secuestrada. Y el canal que debe dirigir el agua hacia la laguna, que es el canal Trujillo, está totalmente colmatado, totalmente solvatado y no pasa una gota de agua para la laguna. Existen otras fuentes que vienen desde la Sierra de Bauruco y que van a alimentar también la laguna, pero estas fuentes también están secuestradas por el consorcio azucarero central y el INDRI simplemente ignora, no mira lo que allí pasa. Y eso es terrible. Una visita reciente de las comisiones ambientales en la ruta a preparar el informe encontró que prácticamente los productores que están aguas abajo de los diques de Santana y de Trujillo carecen de agua, y que miles de familias que viven de la laguna, porque viven de la pesca y de otras actividades relacionadas con la laguna, están simplemente en un estado de máxima desesperación, de máxima irritación, de máxima rebeldía. Y esto nos dice que es obligatorio resolver ese problema. Pero el problema de la laguna no tiene que ver solo con la asignación de un agua que es escasa. Va mucho más allá. Y en la segunda sesión de este programa vamos a hablar de ello. Ahora, hay un elemento de carácter político que estamos obligados a analizar. El convenio que en el 2006 le cedió el manejo del agua del Yaque del Sur al consorcio azucarero central se firmado entre el Instituto de Recursos Hidráulicos y la administración del consorcio, implicó la primera entrega privada y de gestión privada, sin haberlo anunciado, no haberlo dicho por ningún lado, en la República Dominicana. El hecho de que el central, que es el principal usuario, tuviera el control en la asignación del agua aguas abajo del dique de Santana, implica que este manejo privado se hizo a contrapelo de la legislación dominicana e implicó un mecanismo no oculto, no relativamente sutil, sino un mecanismo descarado, directo, de privatización. En la próxima sección vamos a seguir sobre este tema, porque el agua que llega al Yaque del Sur, ya en esta cuenca baja, proviene de las cuencas medias y altas. Y vamos a hablar de ello en la próxima sesión. Pero quiero, en el día de hoy, en cada sesión, volver a invitar a la marcha del domingo 19, que partirá del Parque Enriquillo hacia el Palacio Nacional, exactamente para reclamar por el agua, por la vida, por los derechos sociales. Quienes defienden el medio ambiente, quienes están preocupados por el agua, quienes quieren obligar a que el Estado cumpla su propia legislación y asuma política consistente con el interés nacional, nos veremos el domingo en el Parque Enriquillo para marchar hacia el Palacio.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Hemos dicho que la región suroeste tiene un déficit estructural de agua, pero es un déficit agravado por el estado de las zonas de producción de agua. Los parques nacionales cordilleranos están terriblemente degradados y fuertemente amenazados, y esto ha ido provocando que las presas en altura, Sabaneta, la presa de Sabana Yegua y ahora la presa de Monte Grande, empiecen un proceso muy rápido y violento de colmatación. La gestión del agua en estas presas debió haber obligado a la existencia de un caudal ecológico mínimo y a programar pulsos restaurativos de agua, es decir, liberaciones para alimentar la laguna cuando se dan situaciones de crisis como la actual. Sin embargo, la acumulación de agua está siguiendo otra lógica de prioridades en violación de la ley 64-2000 y en violación de todos los principios de manejo del agua, incluyendo de la propia Constitución. Pero si hay una amenaza grave, importante, de mucho peso, es la minería. El hecho de que toda la región del Valle y todas las aguas, absolutamente todas las aguas que bajan desde la cordillera y van conformando los diversos afluentes del río Yaque del Sur, estén dentro de concesiones mineras o interceptadas por concesiones mineras, implica un riesgo simplemente insostenible. Porque a esta situación tan grave, cualquier nueva afectación en calidad o en cantidad de las aguas terminará convirtiendo esto en una tragedia humana que obligará prácticamente a grandes desplazamientos de población huyendo de la desgracia ambiental, de la miseria, de la pobreza que esto significa. Por eso, hablar ahora del proyecto de Gold Quest creo que es más válido que nunca. En el informe, ya cuando se conozca, veremos un análisis de detalle de las implicaciones que pudiera tener este proyecto en las cuencas bajas. Pero ahora yo los quiero invitar a ver un video de otro programa, de un programa de divulgación educativo de Andariego, que es realmente muy ilustrativo y muy educativo. Miremos con atención este video y luego volvemos aquí. Adelante.
Nos encontramos en la recién declarada provincia ecoturística San Juan,
presenciando una de las batallas medioambientales más importantes de la República Dominicana.
Un territorio que disputa su futuro entre el oro y el agua.
Como es costumbre, los dominicanos siempre nos unimos para las buenas causas. Y más cuando se trata de la protección del medio ambiente y del cuidado del patrimonio que es de todos. Por esta razón, estamos aquí con mi hermano Félix Báez, en una de las provincias más hermosas de la República Dominicana.
Así es, mi hermano. Y tú sabes que cada vez que se trate de recorrer República Dominicana y mostrarle al mundo todo lo hermoso que tenemos, yo siempre voy a ser un aliado.
Yo sé que sí, mi hermano. Y gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darnos like, activar las notificaciones, recomendarnos con sus amistades. También sigan el canal de Félix, que se lo voy a dejar ahí abajo en la descripción del video.
¿Empezó el video?
El episodio.
Empezó.
Eso.
San Juan se fundó en 1504 por el español Diego Velázquez, el mismo Diego Velázquez que conquistó Cuba y que también planificó la conquista de México junto a Hernán Cortés. Fue una tierra productiva, meramente agrícola, hasta el día de hoy, que se considera el granero del sur.
Pero la verdad es que en esta provincia se producen más del 60% de todas las habichuelas que se consumen en todo el país. Eso es mucho. 45% de toda la batata, 12% de todo el arroz y más de 21.000 personas se dedican al trabajo agrícola. De ahí, esos datos que ustedes escucharon, de ahí la importancia de seguir preservando sus ríos y hacer un trabajo de preservación de todos sus recursos naturales. Así que, conciencia.
La agricultura es aproximadamente el 90% del sustento de los sanjuaneros. Eso ha sido histórico, ¿no? Mi nombre es Manuel de Jesús Matos Pérez. Yo dirijo una institución de productores, se llama el Comité Agropecuario Unitario de San Juan, que tiene 29 asociaciones de reforma agraria y de productores privados.
La concesión obtenida por la empresa Gold Quest comprende un área de más de 8.000 hectáreas, pero con el plan de expandir sus operaciones hasta completar las 20.800 hectáreas. Un área equivalente al doble de la superficie del Distrito Nacional, pero justo al lado de uno de los parques nacionales más importantes del país, el José del Carmen Ramírez.
Yo soy Santo Cabral Luciano, sacerdote de aquí de San Juan de la Maguana. Yo conozco al dedillo la zona de impacto, justamente donde está el yacimiento, por donde pasa el río San Juan y otros afluentes como la Guama, el arroyo La Escandalosa y demás afluentes de la zona.
Donde está la mina, no se llama El Romero, sino Hondo Valle. Y todos sabemos lo que pasa donde se explota una mina. Nada más hay que ir a Cotuí. Todos los peces muertos en la orilla de la presa. El que quiera comprobar lo que vaya. En segundo lugar, es una zona de producción de cacao. La producción se ha caído total. ¿No están produciendo? El cacao no produce. Es una de las cosas que yo observé como agricultor. Y además, a las enfermedades de la piel de la gente, eso es horrible.
Ellos han prometido que van a traer desarrollo, que van a generar empleo, pero lo que le va a quedar al país, que son 224 millones de dólares, no compensa la destrucción, la contaminación a las aguas y por ende la eliminación de todo el sistema agrícola en el Valle de San Juan.
Miren, para que tengan una idea de la cantidad de agua que lleva el río San Juan, de su caudal, y aquí, justo a la orilla de este río, es que se piensa iniciar la excavación del proyecto Romero, que está en Hondo Valle. Vamos a subir toda esa montaña para que ustedes vean de lo que le estamos hablando, de cerca.
Utilizan muchas falsedades para engañar a la gente. Por ejemplo, decir que ellos, todos los materiales que se van a sacar, se van a lavar con agua lluvia. Y San Juan hay años que tiene 9 meses de sequía donde van a aparecer la agua lluvia. La van a coger precisamente del río.
El río San Juan es de suma importancia porque primero abastece la presa de Sabaneta, que desde 1981 ha ayudado a irrigar más de 31.000 hectáreas de tierra productiva aquí en esta área. No tan solo eso, sino también que abastece y le lleva agua a todo el municipio de San Juan de la Maguana. De ahí viene la importancia de seguir preservando lugares como este.
Y el río San Juan continúa aportando al desarrollo de toda la región suroeste como su fuente principal de agua. Porque de aquí, de Sabaneta, parte hacia el nuevo proyecto de Monte Grande, una presa que busca asegurar energía eléctrica y agua para decenas de miles de hectáreas en la zona baja del Valle de San Juan, entre Barahona y Azua. Además de eso, continúa siendo el afluente principal del río Yaque del Sur, que es importantísimo para la agricultura y la vida en la provincia Barahona, en la provincia Bauruco y sobre todo en la provincia de Independencia, que resultan ser algunas de las provincias más pobres de toda la República Dominicana.
Se habla de la riqueza de la minera, de la minería, pero Cotuí está dentro de las 10 provincias más pobres de República Dominicana y tiene alrededor de 60 años produciendo oro. ¿Dónde que llega la riqueza? Se la llevan precisamente las compañías internacionales que explotan las minas. Hay 14 concesiones desde el municipio de Parra de las Casas, que pertenece a ASO, hasta la última municipio de la provincia de Liapiña.
En un recorrido de aproximadamente una hora y media desde Sabaneta, se llega aquí, hasta la comunidad de Hondo Valle. Esta pequeña comunidad es el lugar donde se le va a dar inicio al proyecto de explotación minera. Este es el primer punto que se piensa explotar aquí en las montañas de San Juan.
Como podemos ver, una comunidad pequeña, vulnerable, que la acompaña el mismísimo río San Juan, del que ya hemos mencionado varias veces y hemos resaltado la importancia que tiene para toda la región. Estos proyectos llegan a zonas como estas, con promesas, vemos que están construyendo carreteras y al final el gran precio lo pagan comunidades como estas que terminan siendo desplazadas.
Que aunque crean que tal vez la promesa de un empleo, de desarrollo, de tener calles asfaltadas, les permita avanzar y les lleve bienestar a sus familiares, la realidad es que cuando el proyecto inicie, el único lugar que se ve entre estas montañas que serviría para montar una base, un centro de acopio y realizar las operaciones mineras, es obviamente el mismísimo pueblo. Probablemente, lo más probable, es que también sean desplazados, al igual que las promesas.
Ellos hablan de un túnel de 500 metros. Yo me pregunto, ¿cuántos millones de toneladas de tierra y piedra y eso van a sacar de él? Cuando se saquen, ¿dónde lo van a establecer? Orilla del río. Que eso está a orilla del río. Cuando llueva, ¿qué va a pasar? Que es, todos esos materiales van a ser arrastrados hacia la presa y Sabaneta. Y su vida útil nos la van a dañar también. Ellos dijeron que la presa de Sabaneta era una presa que estaba totalmente contaminada. Totalmente falso. Un estudio que hizo el INDRI en los meses de septiembre y octubre del año pasado establece que la presa menos sedimentada de la República Dominicana es la nuestra. Y ahora, si comienzan a hollar en la cordillera, cuando llueva, todos esos materiales van a ser arrastrados hacia la presa. Y también eso dañaría la capacidad de embalse que tiene esa presa.
En comunidades como esta, que se encuentran tan cerca de parques nacionales, donde nace tanta agua, zonas vulnerables como San Juan de la Maguana, económicamente hablando y también medioambientalmente hablando, porque estas montañas han sido víctimas de muchísima deforestación por, obviamente, la agricultura de subsistencia. En vez de promover proyectos agroforestales para poblar todas estas montañas de árboles y cuidar el agua y el bienestar del medio ambiente, lo que llegan son proyectos como este. Proyectos en búsqueda de minerales valiosos que más que una bendición se convierten para estas personas y para el resto de San Juan de la Maguana en una maldición.
Como parte de la comunidad, también podemos observar el campamento de la Gold Quest, la compañía canadiense encargada de desarrollar este proyecto de explotación. Haciendo un análisis breve de la zona, también hemos encontrado la confluencia de dos ríos, lo que quiere decir que si este proyecto se desarrolla específicamente en esta área, en los puntos marcados, el daño medioambiental que esto va a ocasionar va a ser irreversible.
Esto aparece en los ríos de por aquí, estas riquezas, miren el oro cómo está. Riquezas que serán extraídas por extranjeros y que el beneficio no quedará para los dominicanos.
Eso no debe ser, eso no se puede explotar, eso van a matar a uno, a intoxicar a uno. No, yo no apoyo eso, yo no lo apoyo.
Diciendo que hay unos recursos que van a llegar a la comunidad. Nosotros nunca hemos visto que se ha hecho efectivo esos recursos que han llegado a la comunidad.
Agua es vida, la mina no es vida.
Ellos hablan solamente del oro, pero no hablan del cobre. Y todos esos metales pesados que hay, que son sumamente contaminantes. Es más, hay algunos que solamente a exponerlo al ambiente normal, ya eso contamina.
Eso contaminaría nuestra provincia y las personas ya no podríamos residir aquí. Hubiera mucha pérdida de vidas humanas, también los animales, hubiera daño ambiental.
Que no debe explotarse por el bien del pueblo de San Juan de la Maguana y la agricultura.
Nosotros logramos que el Tribunal Constitucional paralizara todo el proceso de exploración ahí. ¿Por qué razón? Porque ese tribunal hizo un descenso allá, ellos vieron lo imposible de dar un permiso de que siguieran ese proceso de exploración y lo paralizaron. Eso está totalmente paralizado hace casi 2 años. Pero la Gold Quest sigue insistiendo en que le den el permiso. Nosotros hemos llamado al presidente de la República que no permita que se haga, porque la Gold Quest tiene un aliado en el gobierno, que es el ministro de Energía y Minas.
No considero viable que sea explotada la mina, porque las riquezas que se ofrecen pudieran ser una riqueza efímera.
Lo más importante es que la sociedad sanjuanera se ha unificado en contra de eso. Porque es real, los daños, todo el mundo lo percibe.
Y no entiendo, si la mayoría de los ciudadanos de San Juan y de todo el país se oponen a la extracción de oro en estas montañas, ¿por qué forzarlo? Aunque los promotores de la mina digan que no existe ningún riesgo medioambiental, ¿vale la pena verdaderamente poner en juego el agua de toda la región suroeste? ¿Vale la pena tronchar y jugarse este recurso en la zona, en la región más pobre de toda la República Dominicana? La región que lo único que tiene es este poquito de agua.
Esta es la parte que casi nunca sale en los videos, el sacrificio, la adrenalina de la aventura, pero esto es experiencia. Y muchas veces uno tiene una idea de que en San Juan no hay balnearios, que no hay mucha agua, que no hay lugares instagramísticos, eso que uno encuentra en las redes, pero en esta ruta, por donde quiera que usted mire, va a encontrar un paisaje hermosísimo y exótico, tan exótico como los destinos más conocidos montañosos en nuestro país. Sean ustedes testigos.
San Juan ha sido declarada recientemente como una provincia ecoturística. Y el lugar que vamos a visitar en este momento es solamente una muestra de los grandes atractivos naturales que tiene. Esta provincia, la más grande de República Dominicana, tiene la mezcla perfecta entre montañas y valles, entre producción agrícola, cultura, historia ancestral desde la época de los taínos, y ríos, cascadas, vistas panorámicas y gente buena y trabajadora. Te verán ahora mismo.
La provincia de San Juan aún no se ha desarrollado ecoturísticamente, pero tiene varios recursos que pueden ser utilizados en pro de él mismo. Este es un ejemplo vivo de que San Juan tiene potencial para ser desarrollado ecoturísticamente. Mi nombre es Marco Ramírez, soy maestro. Además de ser maestro, también soy guía turístico en la provincia de San Juan. Ahora mismo nos encontramos en el Salto San Pedro, ubicado en Sabaneta, y este es uno de los destinos más hermosos que tiene San Juan, pero no es tan concurrido porque es un poco lejos. Pero es una belleza, vale la pena venir.
El Salto San Pedro, señores, es mucho más grande de lo que yo me imaginé.
No, pero son como por lo menos 3 o 4 saltos, uno arriba de otro. Impresionante.
Y el primero que estamos viendo, señores, no, esto es un edificio de 10 pisos.
Y el aire acondicionado está prendido.
Miren eso, esto es un edificio. Va para el agua.
La foto no está adentro, ya el daño está hecho, esta agua está buenísima.
¡Falco! En San Juan no necesitan oro, sin embargo, las personas pueden beber el agua, pero el oro no se bebe.
El agua es vida. El ecoturismo para la República Dominicana es vida. Nosotros los dominicanos sabemos de turismo y por ende debemos de cuidar nuestros recursos naturales. No es la primera vez que un grupo de extranjeros viene a nuestro país buscando lucrarse, buscando extraer nuestros recursos naturales y llevárselos fuera. Por primera vez en mucho tiempo podemos reflexionar y por primera vez en mucho tiempo tenemos la solución en nuestras manos para un problema que está a muy poquito de convertirse en una pesadilla para muchas personas y muchos ciudadanos dominicanos.
Esto fue un episodio distinto, un episodio que demuestra que países como el nuestro, que aunque aparentan ser económicamente pobres, que se encuentran en vías de desarrollo, son ricos en recursos naturales. Y eso los hace muy vulnerables ante las grandes potencias. Protejamos lo nuestro. Cuidemos el patrimonio de las futuras generaciones. Nuestros ríos, cascadas, playas, montañas, eso es lo que verdaderamente nos pertenece. A todos los dominicanos.
Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más. Esto fue todo por hoy. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, suscribirse al canal también de nuestro hermano y amigo Félix Báez, que es otro colaborador para grandes causas de República Dominicana. Recuerda recomendarnos con tus amistades, darnos like y sobre todo activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo episodio. Y como dice Félix, ¡chao!
Como nos demuestra nuestro andariego, hay una verdadera amenaza fundamentalmente a las aguas. Y es contra esa amenaza que queremos marchar el domingo 19 desde el Parque Enriquillo hacia el Palacio Nacional. Si te preocupa el presente y el futuro del agua en República Dominicana, si te preocupa la seguridad estratégica del país, la defensa de sus recursos naturales y la defensa de su gente, nos vemos el domingo en el Parque Enriquillo.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Hay un tema íntimamente vinculado con Laguna de Cabral, con el Yaque del Sur, con los parques, tanto los cordilleranos como los que están en la zona de la olla del lago Enriquillo y de la Laguna de Cabral. Se trata de las aves. Esta laguna es un punto caliente para la observación de aves. En República Dominicana se habla de entre 310 a 317, 318 aves, de las cuales 160 son aves migratorias. Son aves que vienen desde el norte, muy lejano, fundamentalmente de Canadá y de Estados Unidos, aunque también hay las que vienen desde diversos lugares de Europa. Y hablamos de que tenemos 140 especies de aves nativas o residentes, y que siempre están aquí durante todo el año y que todo su ciclo de vida, su reproducción, la hacen en la isla. Y tenemos 32 especies endémicas. Hay quien te habla de 35, hay quien te la puede bajar. Estos datos van a depender mucho de los criterios de clasificación, y eso vamos a dejarlo a los especialistas para que sean ellos que discutan estos números. Ahora, ¿qué es importante? Que estas aves suelen ser un indicador de la calidad de un ambiente. Y cuando empieza el deterioro ambiental a perderse un hábitat, lo primero que tenemos es que perdemos poblaciones de aves. A veces te empiezan a variar las densidades de población, pero a veces la propia especie abandona el lugar. Miren, con la disminución tan significativa del espejo de agua en Laguna Cabral o Rincón, está claro que un lugar donde vienen tantas especies migratorias, y estamos hablando cerca de 45 especies migratorias, están relacionadas con este lago, y una gran cantidad de especies nativas y endémicas están relacionadas con él. Está claro que el deterioro del espejo de agua afecta a estas poblaciones, porque afecta la base de su alimentación, porque altera la característica del hábitat, o porque simplemente el hábitat al que ellas venían ya no está. ¿Cómo vamos a pensar que los patos y que otros animales que vienen a vivir en el agua durante este tiempo están ahí? Ahora, para tiro al blanco es importante que sepamos por qué migran las aves. Porque ciertamente la migración de las aves es un proceso que ocurre por una de cuatro razones. La primera, las aves migran porque cuando en determinadas épocas del año disminuye la disponibilidad de alimentos. En la época del frío no hay poblaciones de insectos, no están los elementos que le dan la planta y ellos migran hacia un lugar donde puedan alimentarse. Lo segundo, que está muy relacionado con lo primero, pero no es idéntico, es por las condiciones climáticas. Un ave puede emigrar de un sitio porque hay un periodo de sequía extrema en la que ella no dispone igual de agua o la temperatura es muy alta, o de frío extremo, en el cual ellas no están tan adaptadas para el frío y huyen del frío. Fíjense que huir del frío y ir en búsqueda de alimentos son cosas distintas. Por lo general, hay aves que garantizan cierta etapa de su ciclo biológico en función de las condiciones climáticas y de su disponibilidad. Por ejemplo, hay aves que vienen a aparearse en esta zona, como lo hacen las ballenas. Y hay otras que pueden migrar para colocar sus huevos en un lugar donde haya menos predadores o haya mejor condición, incluso hasta el momento de su eclosión, para regresar al lugar de donde vienen. Los biólogos, dejémoslo que se peleen con ese tema, yo soy biólogo, pero no me quiero meter en ese pleito, tienen mucha discusión de dónde es un ave, si es de donde está el nido y nacen los polluelos, o en el lugar donde ella pasa la mayor cantidad de tiempo. En el caso de las especies migratorias que vienen a República Dominicana, el tema se resuelve con facilidad. La inmensa mayoría de las especies migratorias migran aquí hacia el mediado de otoño y todo el invierno, y normalmente empiezan su regreso al inicio de la primavera de los lugares donde ellas están, lo cual quiere decir que la mayor parte de su vida y el propio proceso reproductivo lo hacen en el lugar de donde proviene. Pero ¿de dónde ella es nativa? No, le crea una complicación a los ecólogos y a los biólogos, pero a todos nosotros como ciudadanos lo que nos importa es que un ave, una ballena, cualquier especie que migre, es exactamente de todos los lugares en los que ella habita y todos tienen responsabilidad con su conservación. Veamos este video sobre la migración de las aves.
¿Sabías que existe una ave capaz de recorrer más de 70.000 kilómetros en un solo año? Es el récord de la migración en aves. Pero existen muchas otras aves que también migran. Por ello, en este vídeo de Experto Animal vamos a explicarte por qué hay aves que migran y qué especies hacen estos viajes más impresionantes. Te sorprenderá lo que estas aves son capaces de lograr. ¿Qué es la migración en aves? La migración de las aves es un fenómeno natural que implica el desplazamiento de grandes grupos de individuos de una misma especie. Se trata de un movimiento instintivo, influenciado por el reloj biológico, la luz solar y los cambios de temperatura. Aunque muchas especies animales migran, como mamíferos, insectos y peces, la migración en aves es un espectáculo visual que no tiene desperdicio. Ahora bien, ¿por qué migran las aves? Existen tres razones principales por las que las aves migran en invierno y verano, todo dependiendo de la especie que sean. 1. Búsqueda de alimento. Durante el invierno, en el hemisferio norte, los insectos escasean, las plantas entran en reposo y el suelo se congela. Para evitar la falta de alimento, muchas especies de aves viajan hacia el hemisferio sur, donde encuentran mejores condiciones para sobrevivir. 2. Reproducción. Con la llegada de la primavera, las aves regresan al hemisferio norte para reproducirse. Pero, ¿por qué no se quedan todo el año en climas cálidos? La razón es simple. En las regiones templadas hay más espacio para anidar, menos depredadores y días más largos que facilitan la crianza de los polluelos. 3. Evitar condiciones extremas. Algunas especies no están adaptadas a temperaturas extremas. Las que no resisten el frío migran a zonas más cálidas, mientras que otras escapan del calor extremo del verano buscando climas más templados. Ejemplos de aves migratorias. Ahora que sabemos por qué migran las aves, descubramos algunas de las migraciones más impresionantes del mundo. Golondrina común. Esta pequeña ave recorre hasta 11.000 kilómetros cada año. viajando entre Europa, América del Norte, África, Asia y Sudamérica. Lamentablemente, su población está en declive según la IUCN. Aunque sigue siendo una especie de preocupación menor, en muchos países tanto los individuos como sus nidos están protegidos por la ley. Charrán ártico. Como hemos mencionado en la introducción, este es el récord mundial de migración aviar. Puede recorrer más de 70.000 kilómetros al año y pone sus huevos en el Ártico durante el verano boreal. Al llegar agosto, emprende su largo viaje hacia la Antártida, donde pasa el verano austral. Pardela sombría. Este ave sigue una ruta migratoria impresionante, viajando desde las Islas Aleutianas en el mar de Bering hasta Nueva Zelanda, recorriendo un total de 64.000 kilómetros cada año. Aguja colipinta. Esta especie se ha ganado un récord impresionante. En 2023, un ejemplar voló 13.560 kilómetros sin detenerse ni una sola vez en 11 días. Un viaje verdaderamente sorprendente. Barnacla canadiense. Famosas por su característico vuelo nube, estas aves pueden recorrer hasta 2.400 kilómetros en 24 horas. Gracias a documentales como El pueblo migrador, su migración ha ganado gran notoriedad en los últimos años. Y hasta aquí este vídeo de experto animal sobre por qué migran las aves y qué especies lo hacen. Ahora que ya conoces las migraciones más impresionantes del mundo aviar, cuéntanos en los comentarios cuál de estos viajes te ha sorprendido más. No olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre el fascinante mundo animal.
Cuidado, cuidado, tiro, tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado, tiro, tiro al blanco.
Al clasificar las aves, hablamos de migratorias, de nativas, de endémicas, de residentes, pero hay una categoría de aves de la que hay que hablar, que son las aves introducidas. Uno de los grandes riesgos para la diversidad faunística de la República Dominicana y de la isla española es exactamente las especies introducidas, por el enorme peligro, porque una especie introducida ocupa el nicho de otras y la desplaza, puede cruzarse y mezclarse provocando lo que los biólogos llaman erosión genética. Las especies introducidas pueden tener un impacto negativo sobre los ecosistemas a los que ellos llegan. ¿Y cómo llegan? ¿Por qué vienen aquí? El principal factor de especies introducidas es el comercio de aves mascotas. Te traen unos pajaritos muy bonitos, con colores muy llamativos. Tú lo tienes y cuando se te escapan a la naturaleza, ocurren una de tres cosas. En el mejor de los casos, es que fallezcan y lo hagan en poco tiempo porque no puedan adaptarse. En el otro es que entren en un proceso complejo de adaptación, que logren reproducirse y que logren instalarse sin crear mayor disrupción, mayor tipo de problema. Pero en la inmensa mayoría de los casos, ellos constituyen un problema porque terminan ocupando los espacios, los nichos, los alimentos, las relaciones de otras especies nuestras, de aves, pero no solo de aves. O se convierten, por ejemplo, en una que va a propagar enfermedades para nuestra avifauna, o que por los hábitos alimenticios que tenían otros países, aquí se convierten en especie plaga. Hablar del peligro de las aves introducidas es una necesidad, y para tiro al blanco, esta dimensión educativa de entender el por qué entrar o sacar especies de un ecosistema no es un acto tan simple ni tan inocente, lo queremos explicar a través de este video. Observemos, minuto y medio.
Hablar de especies exóticas invasoras es hablar de ciertos animales o plantas que son introducidos en un territorio por el ser humano, voluntaria o fortuitamente, y que representan una amenaza para los ecosistemas. En el caso de las aves, el último informe de la ONG BirdLife International dio a conocer que casi la mitad de las especies están en declive en el mundo y una de cada ocho está incluso amenazada de extinción debido a la agricultura intensiva, a la tala inmoderada, al cambio climático y a la invasión de aves exóticas que se alimentan de ellas. Un estudio del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia, difundido recientemente por Le Parisien, mostró las aves más invasoras, a las que llamó verdugos, y cómo llegaron a invadir el territorio de otras especies de aves, algunas de ellas demasiado vulnerables como para enfrentarlas, y a las que llamó víctimas. Los verdugos poseen más huevos y son los asesinos en serie del mundo de la ornitología, que consumen directamente las especies nativas en los sistemas en donde son introducidos. Sin embargo, también son más herbívoros no solo que las víctimas, sino que el promedio de las aves del mundo. Bajo este perfil cae el búho real o búho de cola blanca, que es una especie rapaz nocturna y que se introdujo en la isla Ivaoa, en la Polinesia Francesa, con el objetivo de controlar las poblaciones de ratas en la época de los primeros viajes de colonos. Lamentablemente, para alimentarse prefirió atacar pájaros por ser más fáciles de atrapar que las ratas. A las víctimas, los investigadores los identifican como especies ingenuas porque su estilo de vida los pone en riesgo. El ejemplo es el kiwi de Nueva Zelanda. No vuela y anida en arbustos en la noche, a merced de cualquier depredador. En la Francia metropolitana, el periquito de cuello anillado, nativo de África tropical, ahora está clasificado como una especie exótica invasora y varios estudios buscan medir su impacto en la biodiversidad para saber si ha perturbado el ecosistema de la región parisina. La importancia de estos estudios es identificar potenciales alborotadores e impedir su comercio mundial. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio.
Defender la avifauna y la biodiversidad en sentido general es proteger la integridad de los hábitats, de los ecosistemas donde ellas existen, donde ellas están, donde ellas ocurren. Y esta defensa implica una defensa integral del territorio. Es la defensa del agua, es la defensa de los suelos, pero es la defensa de la sociedad, de la población, a poder aprovechar los servicios ambientales que generan estos componentes del territorio. Y es por ello que vamos a marchar el domingo 19 desde el Parque Enriquillo al Palacio Nacional. Están todos convocados, todas convocadas. Digamos no al deterioro, reclamemos la patrimonialidad de estos recursos porque la patria es exactamente este conjunto de recursos que están en el territorio al servicio de toda la población dominicana. Hasta la próxima.
Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado. Tiro al Blanco.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
De Frente a la Verdad, el programa que ven las personas influyentes. De Frente a la Verdad, los domingos de 2 a 3 de la tarde. Un programa de actualidad con noticias del ámbito político, social, nacional e internacional. Producido por Héctor Valdés Quiquín. De Frente a la Verdad, los domingos de 2 a 3 de la tarde, por Teleradio América, Televisión Mundial.
No se pierda próximamente su programa Notoriedad TV. Aquí podrás encontrar entrevistas, deportes, noticias, comentarios, migración y muchísimo más. a las 3 de la tarde, por aquí, por Teleradio América. No te lo puedes perder.
Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de Febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
La vida no para de girar y lo bueno que haces vuelve a ti. Como cuando manejas un híbrido Toyota, que además de reducir emisiones, aumenta tu ahorro. Y no necesita conectarse a ninguna fuente eléctrica porque es autorrecargable. Eso es eficiencia. Porque para cuidar el mundo, no tienes que detener el tuyo. Toyota.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
Muchas personas piensan que nos llamamos dominicanos a partir del 27 de febrero de 1844, cuando se funda la República Dominicana, y que antes de esa fecha, ese gentilicio no existía. En este video, vamos a aclarar desde cuándo realmente nos llamamos dominicanos, cuándo se menciona por primera vez ese gentilicio. El primer documento de que se tiene constancia donde aparece el gentilicio dominicano data de 1621. Resulta que del 21 de septiembre de 1622 al 26 de enero de 1623 se iban a reunir los principales líderes de la iglesia en Santo Domingo para discutir y tomar decisiones sobre asuntos importantes de la iglesia. A esta reunión se le llama Concilio Provincial, y para poder celebrarlo se necesitaba la autorización del rey de España. Así que el 7 de junio de 1621, el rey Felipe IV autoriza esta celebración, y en la real cédula que emite dice lo siguiente: y este Concilio Provincial le podréis intitular dominicano, porque ese concilio estaba formado por criollos. Esta fue la primera vez que se utilizó en un documento la palabra dominicano para referirse a los criollos de la isla. Pero a partir del siglo siguiente es cuando aparece en varios documentos y libros, donde se menciona constantemente, dando prueba de que ya era común utilizar ese gentilicio. En uno de ellos, hasta aparece textualmente la frase "el pueblo dominicano". Vamos a verlo. En junio de 1738, se imprime un novenario para implorar la protección de la Virgen María, y se refería a los habitantes de la isla como dominicanos. Veamos. No dudo que al compás de los reverentes cultos se continuarán los favores y beneficios que confiesan debidos a María los dominicanos. Este documento sacro es considerado el impreso más antiguo hecho en Santo Domingo. Veamos otro ejemplo. En 1763, el criollo Luis José Peguero, uno de los fundadores de Baní, escribió un libro llamado La Historia de la Conquista de la Isla Española de Santo Domingo, donde menciona a lo largo y a lo ancho el gentilicio dominicanos. Y específicamente, en ese libro aparece un poema dedicado a los valientes dominicanos. Veamos otro caso. En 1785, Antonio Sánchez Valverde, también criollo, el abuelo de Buenaventura Báez, publicó un libro llamado Idea del Valor de la Isla Española, donde dice que la guerra que llamamos de Italia por los años 40 cogió a los dominicanos instruidos y cebados en este ejercicio que les era tan lucroso. Aquí vemos cómo utiliza el gentilicio dominicanos nuevamente. Ya el hecho de que desde 1621 hasta 1785 se haya utilizado en varios documentos y libros este gentilicio nos da la idea de que el pueblo ya tenía una denominación y que muy probablemente la palabra era de uso cotidiano y la gente tal vez decía yo soy dominicano. Ahora entramos al siglo XIX, donde el gentilicio ya era muy popular y se utilizaba constantemente. Aquí veremos a figuras como Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria, Núñez de Cáceres y a un trinitario utilizarlo mucho antes de 1844. Veamos. En 1814 se imprime en Santo Domingo el primer libro, que lleva como nombre Lógica, de Andrés López de Medrano. En la dedicatoria, el autor coloca dedicado a la juventud dominicana. El 1 de diciembre de 1821, el doctor José Núñez de Cáceres proclama la independencia del pueblo dominicano, separándose de España, creando el Estado Independiente de Haití Español. Y aquí por primera vez se hace mención del pueblo dominicano como independiente. La Declaratoria de Independencia lleva por nombre Declaratoria de Independencia del Pueblo Dominicano. Y en sus primeras líneas dice lo siguiente: no más dependencia, no más humillación, no más sometimiento al capricho y veleidad del Gabinete de Madrid. En estas breves y compendiosas cláusulas está cifrada la firme resolución que jura y proclama en este día el pueblo dominicano. Ahora veamos la primera vez que nuestro padre de la patria dice yo soy dominicano. En junio de 1829, un joven de apenas 16 años aborda el bergantín